Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno estar de nuevo en la casa de Dios. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Y hoy dejamos unas cosas pendientes de esta parábola de los dos hijos. Y vamos a terminar eso y después brincar a la siguiente parábola. Así que no es lo que normalmente hacemos. Trato de dividirlo semana por semana, pero no pudimos acabar la semana pasada. Quedó unas cosas pendientes, así que vamos a hablar de eso. En Mateo capítulo 21 es donde vamos a estar leyendo para iniciar. Mateo capítulo 21, y analizamos la parábola breve de los dos hijos que se encuentra en el versículo 28 hasta el versículo 30. Y después los comentarios y las preguntas por Jesús en versos 31 y 32. Así que vamos a orar y después vamos a entrar al estudio. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana que una vez más podemos llegar a tu casa y podemos estar con hermanos en Cristo, podemos estar con tu Santo Espíritu, con tu Palabra. Señor, queremos que tú nos enseñes en esta mañana a través de tu Maestro. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y que nos guíe a toda verdad. Danos entendimiento y danos, Señor, una mente para poder recibir la enseñanza que tenemos en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, déjame repasar un poquito por el bienestar de todos los que están aquí. La parábola de los dos hijos, hermanos, es una parábola muy, muy corta, breve y a la verdad no muy difícil de entender. El contexto que ya hablamos tiene que ver con el bautismo de Juan, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con cómo Jesús hacía las cosas que él hacía, específicamente enseñando en el templo. Jesús, cuando él fue preguntado acerca de su autoridad, responde con una pregunta, preguntándoles a los fariseos y los líderes religiosos que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y ellos, como no querían decir que Juan era enviado de Dios, porque no creían en el mensaje de Juan, dijeron, no queremos decir eso, pero tampoco queremos decir que el bautismo de Juan es de los hombres, porque todo el mundo considera correctamente que Juan es un profeta. Así que dijeron, no sabemos. Y hablamos de que realmente sí sabían, ¿verdad? Pero no querían decirlo. Y creo que unas cosas se borraron lo que tenía escrito, porque las muchachas me borraron lo de abajo, pero puse unas cuantas cosas más acerca de lo que hablamos la semana pasada, acerca del bautismo de Juan, la verdad central, la declaración. Y ahora vamos a ver la interpretación, que es en versículos 31 y 32. Jesús presenta un escenario donde un hombre tiene dos hijos, tiene autoridad, tiene voluntad, y manda a sus hijos uno por uno a ir a la viña a trabajar. El primero muestra una voluntad contraria a la de su padre, diciendo, no quiero, verso 29, no quiero ir a trabajar en tu viña, no me interesa trabajar en tu viña, tu voluntad no es la mía. Pero pasó un tiempo, unas cuantas horas, se arrepintió y fue. El siguiente hijo, en verso 30, escuchando el mismo mandamiento del mismo padre, con la misma autoridad, digo, sí, Señor, yo voy, haciendo una distinción entre él, el otro hijo que no quiso ir, y este que sí, yo voy. Pero nunca fue su intención de ir, porque no dice que tuvo un inconveniente, se presentó un obstáculo, nada más dice, no fue. Así que él quería presentar una fachada de sumisión y de obediencia que nunca tuvo un respaldo. Así que Jesús hace la pregunta, que es una pregunta muy, muy fácil. Y el propósito no era engañar a los fariseos. Más bien con su propia respuesta, ellos mismos se iban a condenar. La pregunta que Jesús hace en verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y hablamos de que la voluntad del padre no era que dijeran que sí, yo voy. La voluntad del padre era que ellos fuesen a la viña a trabajar. Así que es fácil contestar la pregunta, ¿quién hizo la voluntad de su padre? El que fue, en verso 29. aunque al principio dijo que no iba, se arrepintió y decidió, y él fue. Él hizo la voluntad del Padre. Y ellos correctamente dicen el primero. Ahora bien, aquí está la declaración de Jesús. De cierto os digo, les dije una frase usada exclusivamente por Jesús en los evangelios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante del reino de Dios. Y hablamos de quiénes eran los publicanos y las rameras. Ambos grupos eran menospreciados por sus acciones pecaminosas. Y Jesús dice, ellos, los grupos que ustedes menosprecian, os van delante al reino de Dios. Y la idea no es que por ser una ramera y por ser un publicano, por ser un pecador, que uno logra ir al cielo. Al contrario, leemos en 1 Corintios 6, 9-10 que esos grupos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma en que esos grupos iban delante al reino de Dios? Y aquí vamos a hablar de la interpretación de esta parábola. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y ahí cierra esa porción de la parábola y del diálogo. Con el verso 32, Jesús identifica dos grupos, y también la clave para entrar al reino de Dios. Primeramente, tenemos vosotros. ¿A quién estaba hablando el Señor Jesús? Los líderes religiosos. ¿Cómo yo sé eso? Porque en verso 23, miren quiénes llegaron a él. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Para resumirlo, diríamos líderes religiosos. Vosotros, dice él, porque vino vosotros Juan en camino de justicia. Ahora bien, el Juan en vista aquí no es el apóstol Juan, sino Juan el Bautista, el mismo que fue el tema de versículos 25, el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Y hablamos un poquito de él la semana pasada, que involucraba el bautismo de Juan. Ahora bien, Juan vino a ustedes predicando, ministrando, llevando el mensaje de Dios, es lo que diríamos. Jesús usa la frase, en camino de justicia. Van a Proverbios capítulo 12, y el versículo 28, ¿qué es el camino de justicia? Hermana Loida, por favor, Proverbios 12, versículo 28. En el camino de justicia está la vida. Y eso es muy cierto cuando pensamos, en el propósito de la predicación de Juan. Que la gente se arrepintiera, la gente confesara sus pecados y así recibirían la vida eterna. Ahora bien, Juan vino predicando no solamente acerca de la confesión de pecados, el arrepentimiento, sino también en el Mesías que quitaría el pecado del mundo. En Juan 1, verso 29, Juan ve a Jesús que viene a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino dando testimonio de la verdad, Juan 5, verso 23. Y un tema muy, muy prevalente en la predicación de Juan es el tema del arrepentimiento para con Dios y fe en el Mesías. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y el versículo 3. Hermana Tania, por favor. Ahora, eso es lo que Juan predicaba. ¿A quiénes? A los líderes religiosos. Porque Jesús dijo, Juan vino a vosotros en camino de justicia. Ahora bien, si tú te consideras una persona muy santa, una persona muy justa, y alguien viene a ti diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero tú no te ves como pecador. Tú no te ves como un publicano, tú no te ves como una ramera y seguramente no estás haciendo las mismísimas cosas, pero todavía el mensaje de Dios para ti es el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Seguimos leyendo en la interpretación de esta parábola. Dice, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Este primer grupo no creyó en el mensaje de Juan. Van a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versos 29 y 30. Hermano Richard, por favor. Gracias, hermano. Ellos rechazaron el consejo, los designios, el mensaje de Dios para sus vidas. Noten, hermanos, que aunque la predicación era de Juan, era la voluntad de Dios para ellos. Así que en cierto sentido podremos comparar a Juan a ese padre de familia. Ahora bien, el padre en las parábolas siempre, casi siempre, hace referencia de Dios mismo. Pero Dios usó a Juan para comunicar a este grupo la necesidad de arrepentirse. Y ellos, cuando escucharon a Juan decir arrepentíos, dijeron, no aceptamos ese mensaje. Es más, ni creemos en tu mensaje. Ahora bien, Mateo 21. Mateo 21. Está el otro grupo de publicanos y rameras. Vamos a resumirlo como pecadores que reconocían su pecado. Porque ahí está la primera, la diferencia más grande entre estos dos grupos. Los publicanos y las rameras le creyeron. Cuando estos grupos escucharon a Juan decir arrepentíos, y Juan predicaba en contra del pecado, ellos dijeron, sí, yo soy culpable. Sí, yo he violado la ley de Dios. Y cuando Juan les decía que con Dios hay perdón, ellos se vieron como pecadores y aprovecharon del mensaje de Juan, fueron bautizados, se arrepintieron y confesaron sus pecados. Ahora bien, esto pasó porque creyeron en el mensaje de Juan. Mientras el otro grupo se ofendió de que Juan les mandaría a arrepentirse, este grupo encontró solaz y refugio en el mandamiento dado por Dios para arrepentirse. Van a Lucas 3 de nuevo, Lucas 3. Y van a ver que Juan era muy específico cuando él predicaba acerca de qué debía hacer cada grupo. No vamos a leer todo, pero si lee en 10, alguien preguntó, ¿qué haremos? Juan les da una respuesta. En el versículo 12 y 13, vamos a leer ahora, hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que los publicanos cobraban más de lo que fueron mandados a cobrar y embolsaban ese dinero? Entonces, ellos sabían que estaban cometiendo pecados diarios. Entonces, cuando escuchan a Juan decir arrepentíos, dicen, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos mostrar el arrepentimiento? Ah, aquí está. No exijáis más de lo que os está ordenado. deje de ser deshonesto. En el siguiente versículo, los soldados preguntaron lo mismo, ¿qué haremos? Y Juan dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestras pagas. Tres remedios da Juan, ¿verdad? Para mostrar que realmente estaban arrepentidos. Ahora bien, los publicanos y las rameras se arrepintieron. Sus vidas fueron cambiadas. Mientras los fariseos no solamente no se arrepintieron para creer a Juan. Después, cuando escucharon a Jesús decir lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, mucho menos aceptaron el mensaje de Jesús. Vuelven a Mateo 21. Y les voy a dar ya la última parte de esta parábola. La gran diferencia entre los dos grupos es su aceptación y sus acciones después de escuchar el mensaje de Juan. Ahora bien, para finalizar esto y tratar de poner todo en orden, la instrucción del Padre en la parábola, que era, ve hoy a trabajar en mi viña, representa la ley de Dios. Porque Dios tiene autoridad y Dios tiene voluntad para cada uno de nosotros. Esa voluntad está revelada en las Sagradas Escrituras. El primer hijo que rechaza la ley es aquel que tiene una vida descontrolada y pecaminosa. Alguien que escuche el mandamiento de Dios, por ejemplo, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no matarás, honra a tu padre y tu madre, por decir unos cuantos mandamientos. Y dice, yo voy a vivir como yo quiera. Es como el primer hijo en la parábola, que escucha la voluntad de su padre y dice, no quiero, no quiero. Ellos son los publicanos y las rameras. Pero cuando viene el siervo para mandarles a arrepentirse, se arrepienten por el ministerio de ese siervo y terminan acatando a la ley de Dios. Hermanos, seguramente en este mismo auditorio, personas que conocemos, eran ese primer hijo. Tal vez como niños, tal vez como adolescentes, escucharon la palabra de Dios, no quiero eso. Y vivían vidas descontroladas. Pero después de escuchar a algún siervo, tal vez por mucho tiempo, tal vez una vez, predicar la necesidad de arrepentirse para recibir remisión de pecados, se arrepintió. E hizo la voluntad de Dios. Es el primer hijo. El segundo hijo que Dios le dice, ve hoy a trabajar mi viña. Es aquel que dice, Dios, yo quiero tu ley. Dios, dame tu palabra. Representa a aquellos que tienen una fachada de justicia, pero son tan pecaminosos como los otros. Porque Dios no, la voluntad de Dios no era decirme que sí quieres ir. No, la voluntad de Dios era de ir. Así que esto representa que Dios, dame la palabra de Dios, pero no para ponerlo por obra. Nada más para mostrar que sí yo quiero aceptar la palabra de Dios. El segundo hijo representa a los líderes religiosos que de lejos se veía que eran muy espirituales, porque ellos iban a la sinagoga, ellos abrían las escrituras, ellos podían citar escrituras, pero el problema de ellos es que ellos no hacían la voluntad de Dios. Y hasta se ofendieron cuando fueron mandados a arrepentirse. Esta parábola, hermanos, resalta el mismo tema que vimos en Mateo 7, de los dos edificadores, de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago 1, verso 22 también. Seamos como el primer hijo, terminamos haciendo la voluntad de Dios. Porque de nada sirve decir, sí, Señor, yo voy a la viña. Sí, Señor, yo hago tu voluntad. Y no tener ninguna intención de hacerlo. Pero, y uno mismo se termina engañando cuando dice, hace eso. Así que eso es la primera parábola en esta trilogía. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que son tres parábolas consecutivas? Mateo 21, verso 28 a 30, la parábola de dos hijos. La que vamos a estudiar ahora, la parábola de los labradores violentos, Mateo 21, 33, al final del capítulo. Y la tercera parábola en esta trilogía, Mateo 22, versículos 1 al 14, la parábola de las bodas. Las tres parábolas fueron dadas al mismo grupo. Así que ya estudiamos la primera. Tomó más tiempo de lo que esperaba, dándoles lo que faltaba la semana pasada. Vamos a tratar de iniciar entonces la parábola de los labradores violentos o de los labradores en la viña, realmente como usted le quiere llamar. Y esta parábola se encuentra en tres de los evangelios. Está en Mateo 21, 33 al 46. Está en Marcos 12, 1 al 12. Y está en Lucas capítulo 20, versos 9 al 19. Y esta parábola tiene el mismo contexto. O sea, justo antes de esta parábola, Jesús habló de la autoridad y del bautismo de Juan. Y entonces, con eso en mente, debemos notar algo diferente sobre esta parábola. Y lo vamos a leer para tener el texto en mente. Mateo 21, 33 al 46, leo yo. Dice, oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y el apóstol les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Ahora, esto va a tomar más tiempo que tenemos hoy, así que vamos a darles una parte hoy y otra parte la otra semana, pero sí quisiera resumir un poco esta parábola. Un hombre preparó un terreno con todo lo necesario para poder producir fruto y dejó el cuidado de esa viña a unos labradores. Y al llegar el tiempo cuando debería haber fruto, manda unos siervos para recibir los frutos de la viña. Ahora bien, ¿por qué tenía derecho de hacer eso? Porque era el dueño de la viña. Él dio la viña, la arrendó a unos labradores, pero la viña era de él. Cuando envió sus siervos para recibir el fruto de la viña, los labradores maltrataron a dos grupos de siervos, primeramente un grupo, después otro grupo, y como punto culminante, matan al hijo del dueño de la viña. Ahora bien, algo que es curioso sobre esta parábola es que el significado no está oculto. Porque miren lo que leímos en verso 45. Que los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, al oír esto, entendieron que hablaba de quién. De ellos. Ellos mismos identifican como esos labradores violentos. Otras parábolas Jesús las dijo para encubrir, para ocultar la verdad de aquellos que no eran honestos. Pero esta parábola era tan clarísima que los que eran culpables de hacer las acciones malvadas en la parábola entendieron que hablaba de ellos. Y realmente la parábola se encuentra en verso 33 al 38. No es tan larga tampoco. Pero la pregunta y las declaraciones y las profecías que Jesús hace del verso 40 a 46 también requiere su análisis, requiere su interpretación. Así que vamos a tratar de hacer parte en esta mañana. Personajes de la parábola. ¿Quién es el padre de familia? Dios, exacto. El hombre, padre de familia, que plantó una viña. ¿Qué representa la viña en esta parábola? Israel. Ahora bien, ¿por qué decimos que en esta parábola la viña representa Israel, mientras en otras parábolas no hicimos esa distinción? Porque hay una comparación bien parecida entre Mateo 21 e Isaías capítulo 5. Vamos allá, Isaías capítulo 5. Y vamos a ver de qué manera Dios usó la ilustración de la viña cientos de años antes por el profeta Isaías. Isaías 5, versículo, vamos a leer versículo 1, 2 y después versículo 7, hermano Ruperto. 1, 2 y 7, por favor. Amén, gracias, hermano. Vamos a ver otras cosas más adelante, pero basta con decir por ahora, en esta parábola, la misma descripción, una viña plantada por un hombre con muchas bendiciones, cuidado, y Dios dice que esa viña es la casa de Israel, ¿verdad? La viña de Jehová es la casa de Israel, por eso hacemos esa comparación. Ahora bien, si eso es así, ¿quiénes son los labradores en la parábola? Cerca, pero no. Líderes religiosos. Ahora bien, ¿cómo decimos eso? Porque si se acuerda lo que leímos en Mateo 21, verso 45... ¿Quiénes entendieron que la parábola era en contra de ellos? Sino los mismos príncipes, los sacerdotes y los fariseos. Ahora bien, para aclarar, cuando yo digo y cuando decimos líderes religiosos, no estamos hablando necesariamente de hombres como Elías y hombres como Abraham y Moisés, hombres justos. Estamos hablando del tiempo en que vivía Jesucristo, por ejemplo, quienes realmente, aunque tenían una fachada de espiritualidad, no eran espirituales. Ahora bien, la gente los veía como líderes, pero si comparáramos, por ejemplo, Juan el Bautista y Zacarías, de Lucas capítulo 1, ellos estaban a totalmente otro nivel que estos líderes espirituales. No todos eran malos, como les dije, Juan el Bautista era uno buenísimo, Ana en el templo, Zacarías, Elizabeth, varios hombres eran y mujeres eran justos que lideraban al pueblo. Pero lamentablemente la gran mayoría no. Así que labradores vienen siendo los líderes religiosos corruptos para ser más específico. Después, los siervos, tenemos el personaje de los siervos, quienes son mandados por el Padre, enviados por Dios, para recibir los frutos de la tierra. Ahora bien, estos siervos, siervos de Dios, exacto, los profetas, primeramente del Antiguo Testamento, después del Nuevo. Yo creo que eso identifica los dos grupos, ¿verdad? Que fue un grupo, después otro grupo. Profetas verdaderos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El hijo del dueño. Claro. El hijo del dueño es Jesús. ¿Sí, hermano? Esos son los dos grupos. Por ejemplo, en verso 34, envió sus siervos. Verso 36, envió de nuevo otros siervos. Entonces yo diría que un grupo representa a los del Antiguo Testamento, quienes fueron enviados, y los otros siervos, puse una sola categoría, pero es un grupo y otro grupo, los otros serían personas como Juan el Bautista, quienes también recibieron maltrato, ¿verdad?, a manos de los líderes religiosos, ¿sí? Profetas, tanto del Antiguo y después del Nuevo. Hijo del dueño, Jesucristo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Por qué entonces en esta parábola decimos que el Hijo del Padre es Jesús, mientras en la parábola anterior, la parábola de los dos hijos, uno que fue obediente, el otro que no, ¿por qué no dijimos que ahí está hablando de Jesús? ¿Por qué? Porque en esta parábola de Mateo 22:21, Jesús da la interpretación de él mismo siendo el Hijo. Y eso es en versículo 42 en adelante, cuando habla la piedra que fue desechada por los que edificaban. No solamente eso, leyendo la parábola en Marcos 12, dice que el Padre tenía un Hijo amado. Y por supuesto, eso es el título dado al Señor Jesucristo también en su bautismo, el Hijo amado del Padre. Así que no estamos equivocados cuando decimos que Jesús es el Hijo del dueño en esta parábola. ¿Cuáles son las acciones de la parábola? Y esta parábola tiene diferentes acciones, iniciando con el padre de familia, ¿verdad? Que él planta una viña, verso 33. Planta una viña. ¿Qué puede representar esto? Recordándonos que la viña representa a Israel. Cuando él plantó la viña, ¿qué creen ustedes que debería estar hablando? Génesis 12. Desde muy atrás. Génesis 12, versos 1 a 3. Vamos a ir allá. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a ver cuándo Dios plantó esta viña llamada Israel. Hilmer, por favor. Génesis 12, 1 al 3. Amén, gracias. Ahora bien, para ser honesto, realmente aquí no está la formación de Israel, porque Israel está basado en el nieto de Abraham, ¿verdad? Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Pero el concepto de una nación que Dios levantaría, iniciando con Abraham, se encuentra la promesa y el pacto que hace Dios en Génesis 12, versos 1 al 3, ¿verdad? Porque sabemos que Abraham fue el que padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Israel, después las 12 tribus y en fin la nación de Israel. Ahora bien, Dios había plantado la viña de Israel. Salmo 80, Salmo 80, el inicio de la nación. Salmo 80, versos 14 y 15. Hermano Elías, por favor. Amén, gracias, hermano. Noten. La viña, verso 14. Y la planta que plantó tu diestra. La nación de Israel tuvo su origen, su inicio en el poder de Dios. Ahora bien, eso es la plantada de la viña. Después, dice, la cercó de vallado. El vallado, hermanos, nos habla de la protección de Dios. Yo creo que cualquier persona que tiene una propiedad, si tiene cosas de valor dentro y quiere protegerlas, pone un vallado alrededor de su propiedad. La acercó de vallado. Y Dios hace lo mismo con Israel, protección de Dios. ¿Dónde vemos esta frase en uso en la palabra de Dios? Isaías 5, de nuevo. Unos cuantos pasajes para verificar esto. Isaías 5 y el versículo 5. Vamos a ver qué pasa cuando el vallado es quitado. Bueno, Sergio, por favor, Isaías 5, verso 5. Gracias, hermano. ¿Qué pasa cuando la cerca, el vallado es quitado? Destrucción. Falta de protección. Siempre y cuando que esté intacto el vallado, entonces hay protección. Pero dice Dios, a mi viña le voy a quitar su vallado y la protección que ahora disfruta no la va a disfrutar más. Como el tiempo achica, les voy a dar los pasajes nada más. En Deuteronomio 7, verso 24, Dios le dice a Moisés y Moisés al pueblo, nadie les podrá hacer frente, protección divina. El mismo diablo, cuando habló con Dios en Job capítulo 1, verso 10, dice que Dios había puesto un vallado alrededor de Job, protección divina. Así que encontramos eso en el vallado. Después encontramos la acción, Mateo 21, verso 33, de cavar en ella un lagar. ¿Qué puede ser esto? Cavó un lagar. Bueno, cuando pensamos en el propósito de un lagar, es para convertir el fruto de la viña, las uvas, en jugo. Exprimiéndolo y así sale en este contenedor, por decirlo así, y sale todo el jugo. Entonces ya pueden aprovechar el fruto de la tierra. Vayan conmigo, Deuteronomio 15, y van a ver qué representa esto. Deuteronomio 15, verso 14. Mano Imer, por favor. Quiero que vean esto, en los versículos que leímos, el contexto nos habla de cómo ayudar a los menesterosos, versículo 11, en el versículo 12, un siervo. Verso 14 dice, le abastecerás liberalmente, ¿de qué? De ovejas, de tu era y de tu lagar. Y Dios después pone esas tres cosas en un solo grupo, diciendo, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Noten que Dios les provee estas cosas, no solamente para ellos recibir bendición, sino ser de bendición para otros. Así que cuando dice que cavó un lugar en esta viña, era para bendecirles a ellos y al mismo tiempo ellos ser de bendición a los demás. Ahora bien, después, otra acción en Mateo 21, edificó una torre. ¿Qué propósito tenía
o tiene una torre. Exacto. Vigilancia. Obviamente la ventaja de la altura
ayuda en ver si viene alguna persona con intenciones siniestras. Imagínense si usted tiene una viña que ya está produciendo y el vecino envidioso no tiene nada porque no ha cuidado bien su viña. Viene a su viña y arrebata unos cuantos frutos. Los tomates, Dice, edificó una torre. ¿Quiénes estaban en la torre? Según el Reyes 9, según el Reyes capítulo 9, verso 17, 9 y 17, hermana, Berfidia, por favor. Gracias, hermana, está ahí. ¿Quién estaba en la torre de Israel? El atalaya. El atalaya estaba en la torre de Israel. La atalaya nos habla de vigilancia. Ahora bien, ¿cómo es esto en cuanto en lo espiritual? Bueno, los profetas enviados por Dios servían de atalaya para el pueblo. En Ezequiel 3, verso 17. Dios le dice a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Tú vas a sobrevivir por el pueblo si ves que viene algún peligro espiritual. Vas a avisar al pueblo. Así que en esta viña Dios les había bendecido físicamente, les había bendecido espiritualmente y su protección también rodeaba al pueblo. Otro pasaje, Proverbios 18, verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Así que la torre fuerte también nos habla de la presencia de Dios. Después, Mateo 21, versículo 33 al final, la dio a renta a labradores, la arrendó a labradores. Vamos a... ¿Qué es esto? Bueno, cuando un dueño de una propiedad renta a unas personas, les está dando cierta libertad con esa propiedad que él tiene, ¿no? En este caso, Dios dio la tierra prometida a la nación de Israel. Y le dio libertad. Digo libertad en el sentido que Dios, aunque su presencia moraba con el pueblo, se les partió lejos, como dice el verso 33. Muchas cosas pasaron en la historia de Israel con las cuales Dios no estaba de acuerdo, por supuesto. Toda la idolatría, toda la corrupción, todo el pecado, Dios no estaba contento con eso. Pero él había dado libertad a su pueblo de obedecer o desobedecer a sus leyes que él había dado. La dio a renta a labradores. Y él observaba desde lejos, desde el cielo, la conducta de ellos. Y no es decir que Dios nunca interactuaba con el pecado. A veces vemos el juicio inmediato, pero más que todo vemos que Dios puso a los labradores a cargo de administrar la viña, haciendo lo necesario para que él tuviera fruto para el dueño. Dios dio el cuidado. Profetas, sacerdotes y reyes, administrar bien la viña. Y eso fue el sistema que Dios estableció. Mateo 21, verso 34 ahora. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ya había pasado un tiempo suficiente largo para el dueño esperar ver el fruto del lugar que él había plantado, había cultivado y había protegido. Vamos a ver cómo le va a mi nación. Que el concepto inició en Génesis 12, les di muchas bendiciones, muchas generaciones han pasado. Vamos a ver cómo le va a mi nación con su fruto. Después otra acción. Versículo 34 dice, envió sus siervos a los labradores
para que recibiesen los frutos. Así que vemos el envío. Envío de siervos. Vamos a 2 Reyes 17, verso 13. 2 Reyes, capítulo 17, y el verso 13. Hermano Neddy, por favor. Cuando Dios vio la maldad de su pueblo, enviaba profetas, así dice el versículo 13, para protestar contra su pecado, para denunciar el pecado del pueblo, para que el pueblo, en vez de producir malos frutos, produjeran fruto de arrepentimiento, fruto de justicia. Así que el envío de los siervos para recibir fruto nos habla de la misión de los profetas, no solamente en Reyes, va en la Segunda Crónicas también. Segunda Crónicas, capítulo 36. Yo me pongo a pensar en algo. ¿Ustedes saben qué corta podría ser la Biblia o podría haber sido si el pueblo de Israel fuese más obediente? ¿Qué involucraba el ministerio de Isaías y Jeremías y Ezequiel? Tres libros grandes en la Biblia. 66, 52 y 48 capítulos. ¿Saben lo que era? Diciéndole al pueblo que se arrepintiera de su maldad. O sea, por la desobediencia de la nación de Israel, hay una gran parte de la Biblia que ahora fue escrita y quedó registrada incluso para nosotros aprender también. Y eso fue el envío de los profetas a recibir el fruto de la viña. Segunda Crónicas 36, versos 14 y 15. Hermano Saúl, por favor. Amén, gracias, hermano. Ahora bien, esto es ya el último para terminar. Quiero que vean en verso 14 quienes aumentaron la prevaricación. Esto es, continuaron más y más, intensificaron más su pecado. Los príncipes de los sacerdotes, ¿quiénes son ellos? Los labradores, los mismos labradores del Nuevo Testamento. Lo que quiero que vean es que como la nación había existido en el Antiguo Testamento, aunque tuvieron momentos buenos, momentos malos, lamentablemente mucho era así, con líderes religiosos corruptos. Y a la luz de eso, de los sacerdotes que prevaricaron más y más, cometiendo abominaciones, ¿qué hizo Dios? Envió a sus profetas para hablarles. Así que esto es el primer grupo, como les dije, de siervos que eran mandados a administrar y buscar fruto de los labradores del Antiguo Testamento. Y vamos a dejarlo hasta ahí nada más, pero van a ver que Dios vuelve a enviar mensajeros a los nuevos labradores y la misma respuesta a ellos dan: maltrato, violencia, en fin, matar a los que fueron a ellos enviados. Creo que vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con esta parábola y espero en Dios poder terminarla la otra semana. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?